En esta tarde quisiera compartir con ustedes una porción de las Escrituras conocida. El propósito de la exposición es que cada uno de nosotros aprendamos del el modelo que Jesús nos deja para que así nosotros, imitándolo, podamos tener las mismas salidas victoriosas que Él tuvo. Así que yo les invito a que echemos un vistazo a cómo Jesús manejó el tema de la tentación aquel día en que fue tentado por Satanás. Quisiera pues leer en la versión de Mateo y vamos a estar viendo no tanto los detalles de lo que representaba cada una de las tentaciones. Yo creo que como por ser un pasaje tan conocido, pienso que cada uno de nosotros conoce bien eso, lo que representa cada una de estas tentaciones que Satanás empleó para desviar a Jesucristo de su propósito. Más bien quiero que meditemos por qué Jesús no cayó en cada una de estas tentaciones. Y para ello no solamente vamos a inferir en este pasaje, sino también vamos a hacer un recorrido por algunos textos del Nuevo Testamento, específicamente del Evangelio, que nos confirman estas verdades. Así que vayamos, por favor, al libro de Mateo, capítulo 4. Y como nosotros también sabemos, este pasaje pertenece exclusivamente a los gnósticos, a Mateo, Marcos y Lucas. Pero vamos a leer en la versión de Mateo, en Mateo capítulo 4, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice el Señor en su palabra de la siguiente manera, nos relata Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La tentación de Jesús. Estos eventos que se dan, según el relato de cada uno de estos evangelistas que relatan este episodio de la vida de Cristo, nos lo ubican exactamente después de su bautismo. Lo que quiere decir que ciertamente ese fue el orden cronológico. Tanto Mateo como Marcos y Lucas no coincidirán en otras cosas, pero en esto sí coincide, lo que quiere decirnos que después de aquel evento glorioso del bautismo de nuestro Señor, entonces Jesús fue llevado al desierto y allí oraba durante 40 días y 40 noches. Y después de estar orando 40 días y 40 noches, entonces el Señor es tentado por el enemigo. La palabra de Dios nos dice que fue el mismo Espíritu de Dios que lo llevó allí. No fue simplemente algo fortuito o que tomó de sorpresa, lo cual nos habla de que todas las cosas están sujetas en la mano del Señor y que Satanás está sujeto a lo que Dios disponga. Eso fue cuando Satanás apareció entre los hijos de Dios allí cuando estaba aquel consejo cósmico en el libro de Job. Satanás empiece a hablar cuando el Señor toma la iniciativa de preguntarle. Satanás no se atreve a ponernos un dedo a menos que el Señor así lo disponga. Y así lo dispuso el Señor. Y todos nosotros sabemos muy bien que estos son parte de los ciclos que nosotros vemos en nuestras vidas. Pasamos de experiencias gloriosas a experiencias de crisis, donde nuestra fe es tambaleada, donde nosotros muchas veces somos estremecidos por las presiones del momento. ¿Quién sabe lo que nos espera después de que salgamos de aquí? ¿Quién sabe cuáles emboscadas nos tiene el Señor en su providencia para llevarnos a un acercamiento mayor a Él? Pues aquí está Jesús siendo tentado por el enemigo. El Espíritu lo lleva al desierto. Y Satanás intenta hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros vamos a ser tentados. Y Satanás normalmente usa dos tipos de tentaciones. Aquellas tentaciones donde nos intimida para que nosotros blasfememos el nombre del Señor, para que nosotros maldigamos su nombre como hicieron tantos mártires. Donde se le inducía a que maldijeran el nombre del Señor, a que negaran su fe, nos persiguen. Y hoy en día todavía muchos cristianos son tentados mediante la intimidación. El 24 de diciembre, en Nigeria, una iglesia bautista fue incendiada. Porque tuvieron serias amenazas de extremistas islámicos que le decían, si celebran tus festividades de Navidad conmemorando el nacimiento de Cristo, van a tener represalias. Y ellos escogieron la represalia. Y allí, estando en el culto, incendiaron la iglesia y mataron 32 hermanos en Cristo. Y sangre fue derramada. 32 hombres armados fueron allí, irrumpieron en aquel culto y mataron 32 creyentes. Lo curioso es que las autoridades nigerianas todavía están haciendo una investigación minuciosa para dar con el paradero de aquellos que hicieron aquellas cosas. 32 hombres que todavía no saben dónde están. Satanás intentó tentar a estos hermanos con intimidación. Como tienta a una secretaria cristiana donde el jefe le dice, mira, si no miente, te voy a despedir del trabajo. Y ella prefiere el despido antes de deshonrar el nombre de Cristo. Pero Satanás también nos tienta mediante la seducción. Y ese fue el método que trató de usar con nuestro Señor Jesucristo, presentándose como ángel de luz, presentándonos cosas que pueden ser atractivas para nosotros. Satanás no duda en ningún momento que Cristo es el Hijo de Dios. Él sabe que es el Hijo de Dios, pero cuando le dice, si eres el Hijo de Dios, lo que está diciendo, puesto que tú eres el Hijo de Dios, intenta convertir estas piedras en pan. Mediante la seducción. En Occidente, Satanás normalmente nos tienta con la seducción. Nos tienta poniéndonos las golosinas que pueden ser atractivas para nosotros, para dejarnos arrastrar por los espejitos y por los encantamientos que el pecado ofrece. Satanás promete de manera distorsionada un deleite, pero no nos da bajo ningún concepto una pista, ni siquiera de lo que serán las consecuencias de este deleite efímero. Y aquí Satanás está intentando. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. La tentación es real. Una pregunta que nos hacemos entonces, mientras Jesús estaba allí, ¿se le apareció el diablo? ¿Apareció como nosotros lo concebimos en nuestro folclore? Hace algunos años, leí por el periódico y salió hasta por la prensa nacional, que el diablo apareció en San Pedro de Macorís. Y lo curioso era la entrevista que le hacían a los testigos oculares que vieron el diablo. Y la descripción que ellos hacían. Decían que tenía cuernos, que tenía un rabo, que tenía un tridente, y lo que menos me gusta, que era negro. Bueno, así es como la gente lo concibe. Entonces, cuando vemos algún aspecto como ese, decimos, mira, parece un diablo. Pero eso no es lo que la Biblia nos presenta. La Biblia nos dice que el diablo se presenta y se manifiesta de manera atractiva, como ángel de luz, para encantarnos, para seducirnos, para que nosotros podamos ver en él confiabilidad, como lo dio Eva ya en el Edén. Nos dice la palabra de Dios que los hombres, aquellos hombres que son amadores de sí mismos, que son blasfemos, que son falsos profetas, tendrán apariencia de piedad, y eso es lo que los hace más peligrosos. Satanás se apareció a donde el Señor estaba. Pero pienso que aquella batalla, más que Satanás estar presente, se dio en la mente de nuestro Señor Jesucristo. Es en la mente donde se dan las batallas más sangrientas que nosotros podemos vivir. Se dice que en una ocasión, mientras estaba Martín Lutero escribiendo, sintió una presencia demoníaca tan fuerte que cogió el tintero y le estrelló contra la pared diciendo, ¡Satanás, déjame! ¿Cuán encarnecidas y voraces y sangrientas son las batallas que nosotros tenemos en nuestras mentes? Y allí llegó Satanás para presentarle al Señor sus ofertas, sus golosinas, creyendo que Dios iba a caer en estas cosas. Jesús recibe la presión de Satanás. Pero debemos estar claros, no había la mínima posibilidad de que Jesús pecara. No solamente porque era Dios, sino como hombre, era imposible que Jesús pecara. Por algo muy sencillo. Contrario a nosotros, en nuestra humanidad nosotros pecamos porque somos seducidos de nuestra propia concupiscencia. Tenemos una potencialidad de maldad y de pecado que se activa en el momento en que Satanás nos presenta un estímulo que a nosotros nos gusta. Por lo tanto, eso es imposible en Cristo. En Cristo no había una maldad interna, por lo tanto, cualquier esfuerzo que Satanás hiciera iba a ser infructífero porque Jesús no iba a pecar, ni como Dios ni como hombre. Era ir en contra de su naturaleza, en contra de su esencia. Pero Satanás hizo el intento. Satanás no va a perder ninguna oportunidad. Él va a intentar hacernos caer, independientemente de que nosotros caigamos o no. Lo mismo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Satanás le presenta a nuestro Señor Jesucristo tres tentaciones. Y lo que vamos a estar viendo, como ya dije anteriormente, no es tanto lo que significa cada una de estas tentaciones, sino por qué Cristo no cayó en ninguna de ellas. La primera de estas tentaciones, nosotros la vemos en los versículos que comienzan en el 3 de este capítulo 4. Y leemos y vamos a las Escrituras nuevamente. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que Satanás persistió en hacerle caer. Pero vamos a detenernos en estos dos textos bíblicos. Jesús en todo momento se defiende de la tentación con las Escrituras. Es decir, un creyente que no va a las Escrituras, que no se alimenta de la palabra de Dios, no tendrá ningún tipo de armamento para poder defenderse de las tentaciones. De las tentaciones nosotros no nos vamos a defender diciendo, Señor, reprende al diablo, como muchos quieren enseñar. No vamos a reprender cantando alabanzas al Señor cuando muchos dicen que el diablo huye cuando hay alabanza. El diablo huirá cuando nosotros saquemos el arma ofensiva que tenemos para hacer frente. Cuando nosotros vamos a la armadura de Dios que nos relata en el libro de Efesios capítulo 6, la única arma de ese ornamento que nosotros tenemos para hacer la ofensiva es la espada, y la espada es la palabra de Dios. Y cuando Jesús fue sentado por Satanás, él sacó la espada de la palabra y combatió las palabras de Satanás con la palabra de Dios que estaba revelada y citando en el libro de Deuteronomio. Es la palabra de Dios. No hay otra forma de ser fuertes espiritualmente. Algunos hermanos me preguntan, y hay creyentes y hasta pastores que dicen, no, porque yo no estudio mucho la palabra de Dios. Yo lo que soy es un hombre de oración, una mujer de oración. Algunos hermanos me dicen, pastor, ¿qué es lo más importante en la vida cristiana? Y la respuesta sigue siendo la misma. Ir a la palabra de Dios. Ir a la palabra, comer la palabra. Porque vamos a conocer el carácter de Dios. Vamos a ver revelado su propósito hacia nosotros. Vamos a conocer su pacto, su secreto y todo lo que Dios tiene plasmado para cada uno de nosotros. Es estudiando y comiendo la palabra de Dios y aplicándola a nuestras vidas que nosotros vamos a tener el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Esa es la palabra de Dios que nosotros vamos a aprender a evangelizar. Vamos a saber cómo orar, cómo alabar al Señor. Es la palabra de Dios lo que nos va a revelar todo el plan que Dios tiene para nosotros. Hay hermanos que oran mucho, pero son analfabetos bíblicos. Entonces no sirve. Tenemos que ir al manual que revela todo el plan de Dios. Y cuando vengan las tentaciones, este plan de Dios, esta palabra de Dios va a venir a florecer. Los que somos predicadores lo sabemos, estudiamos nuestro pasaje, pero una vez estamos en el púlpito, la palabra de Dios comienza a brotar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué Jesús no convirtió la piedra en pan? El problema de Cristo, si así podemos decir, no era multiplicar el pan, porque después lo hizo. Por lo menos leemos en las Escrituras que multiplicar los panes y los peces por lo menos en dos ocasiones. En una alimentó 5,000 personas sin contar a las mujeres y los niños y después alimentó 4,000. Ese no era el problema. ¿Por qué no lo hizo? Porque no tenía hambre. El texto bíblico nos dice que sintió hambre. Bueno, una respuesta simple pudiera ser, pero a la vez, en armonía con las Escrituras, para no obedecer a Satanás. Pero cuando nosotros analizamos el comportamiento de Cristo, según la revelación que encontramos en los Evangelios, nos vamos a encontrar con que Jesús, y esta es la razón que entiendo, por la cual Jesús no convirtió la piedra en pan, porque el Nuevo Testamento me revela que Cristo nunca usó el poder para su beneficio personal. Nunca usó el poder para él lucrarse y sacar beneficio. Y él podía hacerlo porque él es Dios. Sin embargo, no es así. Cuando nosotros encontramos algunas referencias bíblicas, nos vamos a dar cuenta que esto es así. En el modelaje que Cristo nos da. En Mateo capítulo 26, versículo 53, cuando Cristo iba a ser crucificado, que fue arrestado, dice la palabra de Dios que Pedro desvainó su espada y le llevó la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Y cuál fue la reprensión de Cristo? Dice el versículo 53, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que el yo no dejarme llevar o el yo no defenderme es porque yo no tengo poder? Yo tengo poder. Yo tengo poder para hacer lo que yo quiera. Incluso Cristo dice, yo tengo para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me quita la vida. O sea, Cristo es Dios. Es Dios hecho carne. Toda la gloria, todo el poder concentrado en Dios también están concentrados en Cristo. Pero Cristo no quería dejarnos un modelo que después nosotros teniéramos que imitar. Si Jesús convierte la piedra en pan, entonces podemos entender que todo el poder que tenemos, que todos los privilegios que podemos gozar, los líderes, los que servimos al Señor, es para nuestro beneficio y no es para nuestro beneficio, es para el beneficio del reino de Dios. Hay otro pasaje significativo en Juan, capítulo 4, versículo 8. Jesús estaba en la región de Samaria. Ya Jesús está conversando con la mujer samaritana. Y dice el Señor en su palabra que vino una mujer de Samaria en el versículo 7, en Juan, capítulo 4, a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y dice el versículo 8, algo muy significativo que confirma estas verdades que estamos diciendo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. ¿Para qué ir a la ciudad? Señor, hombre, no vayamos nosotros a la ciudad. ¿Para qué tú nos vas a hacer dar ese viaje? Conviértete un buffet aquí. Señor, no repita el menú de ayer. Y el Señor le dice, ¿qué quieren de comer? ¿Quieren cordero con papas y puerro? Sí, Señor, eso es lo que queremos. ¡Rup! Y ahí está, con una salsa tártara también. Jesús tenía todo el poder para hacer estas cosas. Pero aún Jesús enseñándonos ese modelo, vemos como tristemente el Evangelio se ha convertido en un negocio. A pesar de que Cristo nos enseña por su comportamiento que el poder que tenemos los ministros, que tienen los líderes, que tenemos los que somos cabeza de familia, los que tenemos algún tipo de influencia o privilegio, no debe ser para nuestro beneficio personal. Cada vez que un siervo de Dios usa los privilegios para beneficio personal, las consecuencias son catastróficas. Si no, pregúntele al rey David. El palacio real estaba en una ensenada. Por encima se podía ver todas las casas que le rodeaban. David aprovechó su poder para decir, yo no quiero ir a la guerra hoy. No fue a la guerra. Nadie confrontó al rey. ¿Cómo van a confrontar al rey? Pero también aprovechó el privilegio que tenía para buscar una mujer que no era de él. Y aprovechó el poder que tenía para adulterar. Y aprovechó el poder que él tenía para asesinar. Y aprovechó el poder que él tenía para mentir, para encubrir. Cada vez que alguien usa el poder que Dios le ha dado para su beneficio personal, esto avergonzará el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Dios. Cristo nos está entregando un modelo. Cuidado con lo que hacemos. Cuidado con usar el poder para tu beneficio personal. Es para beneficiar el reino de Dios. Dice la Biblia que Dios nos ha dado dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero eso no es lo que estamos viendo hoy en día. Cada vez más es común ver jerarquías, rangos, donde los siervos de Dios son servidos por los cándidos e ingenuos que no conocen las Escrituras. Una vez iba entrando al seminario y un alumno se me acerca, pastor, también este alumno, y me dice, pastor, ese carro que usted tiene, ¿es el suyo? Porque yo tenía un carro que por una historia que no viene al caso, porque no tenemos el tiempo ahora, pues Dios entendí, me dio una disciplina. Y yo tenía un carro que tosía y corría a la vez, ya ustedes se imaginan, y que servía para fumigar los entornos. Y entonces este alumno y pastor se me acerca y me dice que sí, ese era mi carro. Y yo le dije, sí, ese es mi carro. Y él me dice, pero su carro. Y yo le digo, sí, mi carro. Él me dice, pastor, yo he ido a su iglesia. Esto como que no cuadra este carro con la iglesia que ya usted está pastoreando. Aproveche sus influencias y exíjale a la iglesia que le dé un carro acorde al ministerio que usted está desarrollando. ¿Lo ven ahí? Una vez más, Satanás no se conformó con tentar a Jesús. También me estaba tentando a mí con lo mismo. Di que este carro se convierte en un Cadillac, es lo mismo. ¿Cómo puede un siervo de Dios andar en un carro así? Es la idea, es el materialismo odioso, es la odiosa lucha de clase que también se está metiendo en la iglesia. ¿Cómo puede ser posible? Aún Cristo dándonos el modelo de cómo debemos comportarnos, de cómo debemos administrar lo que Él nos ha dado. Aún así, hemos roto todos los límites y parámetros de Cristo, avergonzando su nombre, usando el poder para lucrarnos. Pero también puede pasar en un hogar. Los hombres tenemos esa posición de privilegio de ser cabeza de nuestros hogares. Y hay hombres dictadores, caudillos en su casa. Y pueden decir, aquí se hace esto porque yo lo digo. Y un gerente puede atropellar a sus empleados porque está en una posición de poder. Ningún privilegio que nosotros tenemos, lo tenemos por nuestras capacidades, lo tenemos por la gracia y por la misericordia de Dios, no porque seamos buenos, comenzando por el don de la salvación. Dios, a pesar de todas las cosas que íbamos a hacer, aún así nos salvó. Ya es algo que está efectuado. Ya nosotros no tenemos que hacer nada, sino honrar a este Dios con un comportamiento que sea digno de la elección que Él hizo. No podemos usar el poder, las influencias, los privilegios para nuestro beneficio personal. Cristo, en este pasaje, lo rechazó. y lo confirma en los otros relatos que los evangelistas nos dan. Pero Satanás es tenaz. Satanás es insistente, perseverante. Él no se iba a rendir simplemente porque Jesús le dijo que no mediante una respuesta bíblica contundente. En otras palabras, lo que Cristo le dijo, yo tengo hambre, pero yo no dependo de eso para vivir. Yo dependo de la savia que me alimenta, la gloria, la gracia, el poder y el respaldo de Dios. De eso que yo me alimento. No dependo de eso. Pero Satanás insistió. Y viene con una segunda tentación. Le dice en los versículos 5 al 7 lo siguiente. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, di que échate abajo porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En primer lugar, vemos que Jesús rechazó usar el poder para su beneficio personal. ¿Por qué Cristo no se tira? Lo llevó al pináculo del templo, una parte alta del templo de Jerusalén. Yo siempre me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiera tirado del pináculo? Aunque no fuera ahora. Aunque no fuera en este episodio. Que Jesús quizás pensara, caramba, ya no es Satanás que me lo está diciendo. Déjame tirarme. ¿Iba a ser protegido por los ángeles del Señor? Claro. Porque después nos dice al final del relato de la tentación que venían los ángeles y le servían. O sea, y los ángeles están puestos como servidores para protegernos, para proteger al Señor. No hay problema en eso. Pero Cristo no se tiró. La pregunta es ¿por qué? Imaginémonos que Jesús está en el pináculo. Está en la parte alta del templo. Escoge cuidadosamente la hora en que se va a posar allí. Son las 6 de la tarde. Las personas están yendo a orar al templo. Cada vez se congregan más personas a la entrada. Y cuando ya Jesús ve que es el momento donde hay más personas, se posa sobre en el pináculo. De repente alguien ve hacia el horizonte, el sol le está cayendo y no puede advertir quién es, pero sí saben que es la figura humana que está allí. Se ve en contraluz, se ve en silueta, pero saben que es alguien que allí está. Y Jesús comienza a pasearse justamente en el borde de aquel pináculo y hace amagues de que se va a tirar. Yo soy un experto sabiendo eso porque muchas veces vi personas que se estaban por tirar del puente. Ya ni la gente se tira del puente, pero antes era como mucho, que se tiró uno del puente. Y muchas personas no querían tirarse del puente. Simplemente venían y cada vez que amagaban, era la gente cerrando los ojos, gritando. Uno le decía no te tires, otro le decía sí, tírate. Y me imagino ya Jesús ha captado la atención de las personas. Y allí está un millar de personas viendo aquella figura cuya vestimenta ondean según va pasando el viento. Y cuando Jesús ve que ya ha logrado captar la persona, viene y se tira al vacío. Las mujeres gritan, los niños se ponen emocionados, los hombres maldicen, hay confusión, algarabía, y la figura de Cristo va cayendo sobre el pavimento cuando de repente en el cielo viene una multitud de ángeles, sostienen a Cristo y se van abriendo paso dentro de la multitud. Y Jesús viene lentamente, como cualquier Superman, y se posa y dice, yo soy el Mesías, una nueva era ha llegado. ¿Cuántos quieren ser mis discípulos? Y todo el mundo va a decir, amén. El Sanedrín completo se pone de rodillas. Pero no fue así. Despierten, no fue así. Jesús no se tiró. Porque Jesús, y aquí está la razón, siempre evitó el sensacionalismo como recurso para captar discípulos. Siempre evitó el sensacionalismo. Y cuando nosotros vemos su ministerio, nos vamos a dar cuenta la discreción que acompañó siempre al ministerio de Cristo. Pero también por un asunto práctico. Si Jesús se tira del pináculo para reclutar discípulos, cuando tenga que reclutar más discípulos, ¿qué tendrá que hacer? Subirse al pináculo nuevamente y tirarse. Pero los que ya reclutó la primera vez van a decir, ah, no, pero eso ya yo lo vi. Cuando nosotros vemos el Evangelio hoy en día, te están presentando y vendiendo a un Jesús tirándose del pináculo del templo. Están dándole experiencia a las personas en sustitución de la palabra de Dios. Y todo el mundo se sueña algo, todo el mundo vio algo, a todo el mundo le dice que le va a acontecer algo. Y condicionan las mentes de las personas a esperar el sensacionalismo y esa versión de Cristo diciéndole de super fe. Pero de fe no tiene ni la S. Porque fe es creer en Cristo, no por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Por eso es que yo creo en Cristo, por lo que Él me revela en su palabra. Aunque no me dé un palacio, aunque me esté retorciendo del dolor, le pido a Dios que me ayude a no negar su fe. Ese sensacionalismo que estamos viendo hoy en día, un Jesucristo hecho a la altura de Hollywood, donde tiene que hacer cosas para que la gente crea, para tener que captar discípulos. ¡No! Nuestro Dios es un Dios real. Nuestro Señor Jesucristo es un Jesucristo real. Él existió. Él, todos estos eventos que nosotros estamos leyendo, es verdad. Creer en Cristo no es creer en concepto, es creer en una persona. O sea, cuando yo, mi fe está basada no simplemente en lo que yo puedo creer como concepto teológico, sino que creo en los eventos reales de Cristo. Y mi fe es robustecida por eso. Y yo entiendo que esto es real. Y yo no necesito que Cristo me demuestre nada para yo creer en Él. Jesucristo no es la verdad porque yo creo en Él. Él es la verdad porque Él existe, porque Él es Dios. Por eso es que Él es la verdad. Evitó el sensacionalismo. Si Jesucristo entonces tiene que hacer algo para que yo crea en Él, entonces no es fe. Yo quiero que Jesucristo sane a los enfermos. Yo quiero tener cultos, y todos anhelamos, donde seamos quebrantados por el Espíritu del Señor. Incluso a veces nos preguntamos, óyeme, ¿te gustó el culto? Y yo quiero que el culto me guste, pero eso no es lo más importante. Lo importante es si a Dios le gustó el culto que nosotros hicimos. Y Cristo no necesita ningún efecto especial para Él manifestar con poder y nosotros ver su gloria con los ojos de la fe. Rechazó en todo momento el sensacionalismo. Para mí la mayor experiencia que tuvieron los discípulos, fíjense que ellos vieron a Cristo resucitar muertos, debe ser extraordinario. Vieron a Jesucristo multiplicar los panes y los peces varias veces, también pienso que es extraordinario. Tan extraordinario es que los cuatro evangelistas lo relatan. Vieron a Jesucristo resucitado. Pero a mi modo de ver, la experiencia que más marcó a los discípulos fue en lo que pasó en el monte llamado de la Transfiguración. Vieron a Cristo con toda su gloria, con su majestad, lo vieron superior a Moisés y lo vieron superior a Elías. Y otra voz del cielo salió y dijo, a él eid, a él escuchad, sométanse a él. Tan glorioso fue que ellos no querían salir de aquel lugar. ¿Qué le dijo Cristo? No le digan nada a nadie. Manténganlo en secreto. No quiero que me sigan por estas cosas. Quiero que me sigan por lo que yo soy, por lo que yo digo. Por eso es lo que yo quiero que ustedes me sigan. Porque sus corazones son transformados por mi palabra. Porque adaptan a sus vidas lo que yo le digo de acuerdo a todo mi consejo. Por eso es que yo quiero que ustedes me sigan. Fíjense que un discípulo emocionado o un candidato emocionado le dice al Señor, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. Es que cualquiera se emociona. El joven rico se emocionó. Podemos decir que Cristo, wow, estamos dando un palo, estamos llegando a ciertas clases ya. Tremendo. Pedro, Dale el formulario rápido, no le haga muchas preguntas y que firme. Al discípulo emocionado le dijo: las zorras del campo tienen su guarida y las aves del cielo tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Al joven rico le dijo: vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres y ven y sé mi discípulo. O sea, Jesús presentaba un evangelio sin sensacionalismo. Hoy estamos viendo un evangelio donde se le dice a las personas: ven para que seas bendecido, ven para que prospere, ven para que el Señor te haga una vida idílica donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber nada. Eso no es lo que nos dice el Señor en su palabra. El Señor nos promete un camino que no es el más hermoso, pero sí es el más seguro. No nos promete una vida sin aflicciones, pero nos promete gozo y paz en medio de las aflicciones. No nos promete quitarnos la tormenta, pero nos da la fuerza para ir batallando en contra de ella o para volar por encima de ella, según su designio. Gloria a Dios, mis hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando vendemos esa sensacionalidad del cristianismo, que no tiene, entonces diariamente hay que inventar algo nuevo para poder compensar la falta de palabra. Pablo le dice a los colosenses: ustedes están completos en Cristo. Ante la oferta gnóstica, dice: ustedes no necesitan nada de eso, ustedes están completos, porque el que come la palabra de Dios tiene todo lo que necesita alguien para ser perfecto, para llegar a la estatura de Cristo. No necesita más nada. Resistamos esa tentación. No tenemos que estar en una iglesia dando versiones de lo que nos pasó para ser aceptados. No tenemos que asumir poses. No tenemos que estar en esa prisión, porque eso es una prisión. Porque en esos lugares todos los días la gente tiene que inventar algo para dar evidencia de que Dios está con él. Nosotros estamos libres de eso. Y conoceréis la verdad del Evangelio nos hace libre. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo haré descansar. Nos hace descansar de todas esas presiones, de todas esas poses religiosas. Y Cristo nos modela para que así sea. Y gloria a Dios, a mí me consta que esta iglesia hay libertad en Cristo. Pero el diablo es persistente. El diablo no se quedó tranquilo. Y siguió en su ofensiva. Aunque ustedes ven la sutileza del diablo, ahí se concentra toda la maldad y todas las malas intenciones que un ser puede tener. Vemos quizás que Satanás está hablando de manera sutil, pero hay odio concentrado, hay todo el odio que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos. El odio, la maldad, el rencor, el resentimiento que se concentra en su persona. Así como nosotros no podemos entender el amor de Dios, tampoco podemos entender el odio que Satanás le tiene a Dios y a todos nosotros. Nuestra mente no puede imaginarnos. El único que puede saber hasta qué punto Satanás es capaz de odiar es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no nos imaginamos. Vemos estas palabras blandas, pero están llenas de veneno mortal para llevar a nuestro Señor a cumplir un despropósito. Y vuelve e intenta. Y aquí viene con la tercera de las tentaciones. Dice en el versículo 8 que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Y le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Todo esto te daré. La Biblia nos revela claramente que Satanás es el príncipe de este mundo. Es el Dios que gobierna aquí en este mundo. Por eso nos dice el Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, todo esto es controlado por Satanás. Obviamente, todos nosotros lo sabemos muy bien, por disposición de Dios. De hecho, algunos cristianos a veces tienen la tendencia de orar: oh Señor, toma control de esto. Yo sé que muchas veces lo hacemos de manera inconsciente, pero eso es una mala oración, porque Dios tiene control de todo. Si decimos: Señor, toma control de esto, ¿qué estamos diciendo? Que probablemente el Señor perdió el control, o que no sabe dónde lo puso. Al principio decíamos que esta batalla se dio en la mente de Jesús. Real, pero sangrienta y voraz. Dice el texto que lo llevó a un monte muy alto. ¿Qué monte puede ser tan alto que nosotros podamos ver todos los reinos del mundo? ¿Podemos ir al Pico Duarte y ver toda la República Dominicana? Aunque las condiciones del tiempo lo permitan, no creo. ¿Podemos ir a la Aconcagua y ver toda la Argentina? ¿Podemos ir al Everest y ver toda la Tierra imposible? Por una razón fundamental. La redondez de la Tierra lo impediría. Pero ustedes saben a cuántos países yo he ido en mi mente. Muchos de los lugares donde yo quiero ir, primero lo he visualizado. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es estar por Venecia y sus canales. Obviamente esa agua apesta muchísimo. Pero uno viaja. Uno viaja no solamente geográficamente en el espacio, sino también uno viaja en el tiempo. Y hasta puede viajar en el futuro, en su mente. Y Satanás vino y le mostró todos los reinos del mundo. Le mostró toda aquella majestuosa ciudad de Roma. Le mostró sus edificios. Le mostró los reinos de allá del oriente. Le mostró todo lo que era la antigua Grecia. Le mostró todos esos reinos del mundo. Le mostró todos los territorios ocupados por Roma. Le mostró que esa paz romana podía ser a su servicio. Le mostró todo. Todo esto te daré. La gente te va a reconocer a ti. Te van a buscar. Tú le vas a agradar a la gente. Tú le vas a caer bien. Te van a honrar. Tú no vas a tener que morir en esa cruz. Tú no vas a tener que hacer nada de eso. Si tú me adoras, todo esto será tuyo. Aunque Jesús hubiera hecho eso, Satanás no se lo iba a dar. Porque Satanás es padre de mentira. Pero si hay algo que deleita al ser humano y algo con lo cual yo batallo, es por recibir la gloria de los hombres. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos, porque este término tiene varias implicaciones y varios significados en el Nuevo Testamento, pero cuando hablamos de esto, estamos hablando de su mérito, de su honra, de su reconocimiento, de su poder, de su grandeza, de todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Y todas esas características y atributos de Dios, Él no lo comparte con nadie. Fíjese que cuando Él nos va a salvar, Él nos salva por el puro afecto de su voluntad, porque nadie más tiene esa prerrogativa. Cuando nos provee, cuando nos da cualquier gracia, todo eso es para su gloria y su honra. El apóstol Pablo dice, todo lo que nosotros hagamos, sea de comida o de bebida, es para la gloria de Dios. Si nosotros podemos hacer cualquier cosa bien, si tenemos una buena familia, si tenemos buenos hijos, si podemos ser buenos profesionales, si tenemos ministerios que son reconocidos por Dios y por los hombres, todo eso es por su gracia y es para su gloria y su honra. Nosotros hemos sido creados para que Dios derrame, al derramar su gracia en nosotros y nosotros hagamos cualquier cosa bien, la gente alabe a Dios por lo que nosotros estamos haciendo. De eso se trata. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y Satanás le dijo, todo esto te daré y postrado me adorares. Todo esto, la gente se va a encantar contigo. Qué mal nos sentimos cuando hemos creído que hemos hecho algo bueno y la gente no nos dice nada. La esposa prepara un plato que ella sabe que está espectacular. Y yo he ido a comer donde hermanos así. Y hasta yo mismo lo he hecho. Que he preparado algo. Yo sé que está espectacular. Y la gente dice, qué bien te quedó. Y digo, no, fíjate que como que no me quedó bien. Pero para que la gente diga, no, eso está tremendo. Muchachos, si no, no me mira. Oiga lo que decimos, otras veces me ha quedado mejor. Y ahí vuelven a la gente, muchachos, pero allí uno. La gloria de uno. Nos alimentamos de eso. Lamentable y tristemente, muchas veces esa es nuestra motivación. No vayan a creer que porque yo estoy hablando de esto, yo soy humilde. No seré arrogante y pedante, pero humilde no soy. Porque yo sé con lo que yo batallo. Y eso que no tengo ningún adorno, imagínense que lo tuviera. Así somos. Todos los días Satanás nos presenta todas estas cosas y te dice, todo esto te daré. Todos los días tenemos que ponernos nosotros el apresto del Evangelio, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu. Todos los días tenemos que ponernos esa armadura. Todos los días tenemos que tomar la cruz de Cristo y estar dispuesto a matar esa vanidad en la cruz de Cristo. Todos los días. Satanás le ofertó eso a Cristo porque en su experiencia esto no fallaba. Estas tentaciones están escogidas cuidadosamente porque todo siervo de Dios, de alguna manera u otra, siempre sus pies tienden a deslizarse en pos de ella. Cuando una persona va donde un psicólogo porque tiene problemas de autoestima, tiene una autoestima baja, o donde cualquiera de nosotros, no, que yo me siento miserable, que yo me siento mal, entonces nosotros tomamos un compresor de aire y comenzamos a inflar su autoestima. No, tú eres tremendo, si tú eres precioso, si tú eres muy inteligente, ¿cómo puede ser? Y aquel individuo con baja autoestima comienza a inflarse. Como dice Jay Adams, la autoestima es indicador de un gran orgullo. Una baja autoestima es indicador de un gran orgullo. Y así que estamos combatiendo esto, porque queremos que la gente nos dé a nosotros lo que es el mérito de Cristo. Y Satanás fue lanzado del cielo por eso, dice en el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 2, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, tú que trastornabas a las naciones, tú que decías, yo subiré, yo seré y yo me sentaré, los caprichos de Lucifer? Ese es el deseo, ese es su meta, esa es su obsesión. La gloria que es consagrada para Dios, tenerla a Él, y nos contamina a nosotros con eso, para que todo aquello que le pertenece a Dios, nosotros nos lo expropiemos. Y la carne se retuerce cuando nosotros no le damos lo que ella quiere. La gloria del Señor son sus atributos, sus méritos, su carácter moral, su fuente de esplendor y perfección, su existencia en la absoluta perfección de su ser. Esa es su gloria, y eso no lo va a dar, ni lo va a compartir. Si en algo hemos de gloriarnos nosotros, como dice el apóstol Pablo, es en el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Obviamente, esa gloria no la quieren los hombres. Queremos todo, menos esa gloria de la cruz de Cristo. El pesebre donde Jesús nació no era de él, era prestado. Los lugares donde Jesús enseñó tampoco eran de él, eran prestados. El barco donde Jesús se montó para enseñar y transportarse de un lugar a otro, no era de él, era prestado. El burrito con el que entró a Jerusalén, no era de él, era prestado. El canasto donde multiplicó los panes y los peces en varias ocasiones, no era de él, era prestado. Solo la cruz era de él. Por eso dice Pablo, si en algo yo me voy a gloriar, es en esa cruz de Cristo. Quiero terminar, mis hermanos, con una historia y después con algunas aplicaciones prácticas. Se cuenta que una pareja de misioneros, y esto me lo contó un pastor amigo, Amesh Richards, y dice Amesh que esta pareja de misioneros se pasaron 45 años en el ministerio. Y siendo ya mayores, decidieron regresar a su casa. Se montaron en un barco, pero en el mismo barco en el que ellos venían, venía un presidente. Sospecho que era Teddy Roosevelt, que le gustaba mucho la cacería. Él había estado 15 días de vacaciones en las selvas de África, cazando. Y estos misioneros venían en el mismo barco. Habían escribido literalmente miles de cartas a muchos hermanos, iglesias y amigos, diciéndole que por fin ellos regresaban a casa y que estaban contentos. Si alguno de ustedes puede ir al puerto para que hagamos un culto allá, nos sentiremos bien. Y el barco zarpó. Y estos dos viejitos estaban contentos porque regresaban a casa. Se iban a encontrar con tantos amigos, algunos habían muerto, pero todavía le quedaban algunos amigos y estaban ansiosos de regresar. A medida que se van acercando al puerto, el puerto está lleno de gente. Y él, principalmente el viejito misionero, se emociona y sale a cubierta, ya encorvado por el paso de los años, amarrado casi a aquella baranda para no caerse, con sus ojos gastados, está viendo la multitud y le dice a su esposa, ¡mira cómo están la gente! Pero a medida que se va acercando, tienen pancartas que no pueden ser leídas, pero ya cuando el barco está en puerto, que han tirado las amarras, que se está ubicando para que los pasajeros salgan, todos tienen letrero de bienvenida al señor presidente que salió por 15 días a cazar. Y todos están contentos. Hay fanfarria, hay toda una orquesta, gente tirando todo tipo de detalles a favor del presidente. Y él buscando entre la multitud, aunque sea un rostro conocido o un letrero que le diga, bienvenido hermano, y no encuentra nada. Entonces allí chocó con la realidad. De tantas miles de cartas que enviaron, no había nadie allí. Entonces aquel hombre se acongojó y comenzó a llorar de manera inconsolable y le dice a la esposa, tú sabes lo que es eso, 45 años en el ministerio, nuestros hijos se enfermaron, dos de ellos murieron, hemos pasado todo tipo de calamidad, persecución, hemos enviado cada carta diciendo lo que el Señor está haciendo en aquellos lugares donde muchos de ellos ni siquiera nos soportaron y no puede venir nadie aquí a darnos ni siquiera una simple bienvenida. Había dolor, había rabia en el corazón de este hombre. La esposa le dice, yo creo que tú no puedes bajar de este barco en estas condiciones. Pero mi amor, hemos vuelto a casa y mira lo que está aconteciendo. Sí, yo sé que hemos vuelto a casa, pero tú no puedes bajar. Vamos a orar. Lo llevó a paso lento, pero llegaron hasta el camarote, allí se pusieron de rodillas a orar, y aquel hombre lloró y lloró, y sus lágrimas se confundió con su sudor, y aquel charco rodeaba aquel cuerpo devastado por la traición, por la decepción, y su esposa intercediendo por él. Después de un rato, él se para, se limpia sus lágrimas, se lava la cara, y de una manera erguida y animada dice, ¡vámonos, estoy bien! Y ella se queda mirándolo y le dice, ¿seguro que estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y qué te pasó? Dice, ¿no me dijiste que orar? Hablé con el Señor y el Señor habló a mi corazón. Y me trajo a mi mente su verdad bíblica. ¿Y qué te dijo el Señor? El Señor me dijo que yo no he regresado a casa. Que esta no es mi casa. Mi casa está allá en los cielos, donde voy a ser reconocido y donde todo lo que he hecho para su gloria tendrá valor. ¿Pero eso duele? Claro que duele. A mí me ha dolido muchas veces. Me ha dolido cuando me he empeñado en hacer algo y nadie dice nada, pero es para la gloria de Dios, hermano. Si tenemos dolor, administremos el dolor, porque muchas veces el dolor no se va a ir. No estamos llamados para que la gente nos piropee. De hecho, cuando la iglesia comienza a ser cortejada y piropeada por el mundo, la historia nos revela que han sido los momentos más decadentes de la historia de la iglesia. La iglesia está para ser su rol profético. Y si hacemos nuestro rol profético, vamos a ser despreciados por los hombres, pero vamos a tener la gloria de Dios. Jesús sabía estas cosas. Total, lo que le ofreció el diablo, después se lo ofrecieron los ángeles. ¿Ven la mentira del diablo? ¿Cómo nosotros podemos salir victoriosos como Cristo salió? Su palabra, comiendo su palabra. No yendo a nuestro tiempo devocional para salir de eso, sino yendo al tiempo devocional para ver qué Dios quiere decirnos, que Dios revele su carácter, que Dios revele su propósito. Como dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto, su secreto, su voluntad. Comamos la palabra de Dios. No podemos enfrentar a Satanás sin la espada, que es la palabra de Dios. Vamos a caer una y otra vez, porque la espada de la palabra es nuestra arma defensiva, ofensiva también. Porque la mejor defensiva es una buena ofensiva. Satanás nos va a tentar de acuerdo a nuestras debilidades. Él tiene suficiente tiempo de existencia para saber de qué nosotros estamos débiles, de qué nosotros somos vulnerables. Él nos conoce bien. Si alguien es vulnerable a la mentira, no lo va a tentar con la comida, lo va a tentar con la mentira. Satanás lo sabe. Por lo tanto, nosotros tenemos que identificar dentro de nosotros mismos qué áreas son las áreas vulnerables, y protegerla, y pedirle a Dios, y ayunar, y orar, y clamar a Dios para que Dios nos fortalezca en estas áreas. Tenemos que decirle a alguien, a nuestros pastores, a nuestros líderes, de qué nosotros somos propenso a caer. La palabra de Dios dice: confesad vuestro pecado, no para que alguien pueda perdonar nuestro pecado, sino para ayudarnos. Yo creo en esto. La vida cristiana no se lleva sola. Nuestras presiones espirituales no se llevan solas. Por eso existe la iglesia, la comunidad de los santos, para que podamos llevar y ayudarnos unos a otros. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos uno en Cristo, dice la Escritura. Somos un cuerpo. Nos distinguimos del mundo que no tiene a Cristo por ser hermanos que se aman, que se soportan, que se ayudan mutuamente. Vaya, usted que está batallando, yo que puedo estar batallando con alguna situación, voy a hablar con pastores. Por eso yo me someto a mis pastores de mi iglesia. Le hablo todos los lunes, hablamos, les rendimos cuentas, pero también tengo auditores externos donde llamo pastores de otros lugares que son mis amigos, que me pastorean, y yo gustosamente me someto a ellos. Le hablo de mi vida. No tengo nada que esconderle a estos hombres. No podemos nosotros solos. Hay una figura que me gusta mucho, y es cuando Cristo está llevando la cruz. Lo torturaron tanto que ya no tenía fuerza para llevarla él solo. Vino Simón de Cirene y lo ayudó. En su humanidad no tenía muchas fuerzas. Necesitó la ayuda de alguien. Y el Señor dice en su palabra: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Jesús está usando una figura que él conocía bien: los yugos, instrumentos para arar o cargar, que se le ponían a los bueyes y a los mulos. Era hecho por un carpintero a la medida de estos animales. Jesús dice: mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque nuestro yugo, Él nos ayuda a llevarlo. Y los instrumentos que el Señor usa, no es solamente su palabra o la oración, sino también la comunidad de fe para ayudarnos. Por lo tanto, tengo que hablar de mis pecados, de mis vulnerabilidades, con verdaderos hombres y mujeres de Dios que me puedan ayudar. Y si por si acaso sucumbí o caí en una de estas tentaciones de Satanás, tener la humildad de acudir al trono de la gracia y pedir gracia y misericordia por mi caída. Decirle: Señor, te fallé, perdóname, porque Dios no dejará al justo caído para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y que su palabra more abundantemente en nuestros corazones. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te glorificamos, Señor. toda la gloria y toda la honra es para ti. Tu palabra nos muestra tu carácter, pero también nos muestra cómo opera el enemigo. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, por lo que pensamos, por lo que decimos, por lo que hacemos o por lo bueno que dejamos de hacer. Ayúdanos. Gracias por la oportunidad que tú nos das de adorarte, de alabarte, de bendecir tu nombre y de recibir tu palabra. Gracias, Señor. Que tu palabra, como dice el Salmo 119:11, more en nuestros corazones para no pecar contra ti. Y si lo hacemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor. El Señor nos bendiga, mis hermanos.